Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa. En los controles nos acompaña hoy el patrón Arturo Hidalgo. En el teléfono nos va a acompañar y nos va a apoyar Fabiolita González. Y la música está a cargo de nuestro asistente principal, Gabriel Barba. Él, como siempre, elige esas cortinas musicales que usted escucha. En esta ocasión hablamos de un trío portugués que se llama... un trío argentino, ¿verdad? Perdón, que se llama Balú. Y esta canción se llamó o se llama Paragüero, de su álbum Ciertos Pájaros. Me dice Gabriel que es el único álbum que sacaron, así que a lo mejor lo revivimos. Vamos a escuchar un poquitito más de esta canción.
Libra tu batalla grande contra el miedo que te hace pensar. No olvides a los amigos ni al rescate de tu soledad. Paragüero, buen agüero, quiero que me dé.
Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo para los caballeros que nos están escuchando. Por eso los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, los invitamos a que nos acompañen en la transmisión de Facebook o si no, en internet en www.lagos.udg.mx/lagos y radio, perdón, y también lo pueden hacer en los podcasts. Ustedes entran a la página de la radio y ahí encuentran nuestros podcasts actualizados gracias al buen Gabriel Barba. Y bueno, tenemos como invitado a nuestro urólogo de cabecera. Ustedes ya lo habían escuchado anteriormente en programa grabado porque tenía muchísimo trabajo, pero afortunadamente decidimos interrumpirle sus vacaciones y él accedió, el doctor Arturo Garavito Silva, y nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre el tema de la patología testicular. Doctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
Hola, buenas tardes, Diana, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues ya se pudo hacer en vivo el programa, entonces esperemos ahorita resolver unas dudas que tenemos pacientes.
Así es, y para que lo conozcan en Facebook, para que sepan quién es la persona con la que estamos hablando. Y bueno, doctor, para empezar, pues, ¿qué es el testículo?
El testículo forma parte del aparato reproductor masculino, o sea, que viene siendo en par, son dos esferas que están en la bolsa escrotal, que son la bolsita que está por debajo del pene. Uh-huh. ¿De qué se encarga el testículo? De principalmente dos cosas: producir testosterona para el desarrollo normal, pues, uh-huh, del varón, del hombre, uh-huh, y la fertilidad. Uh-huh. Produce testosterona, que hace también que los testículos, bueno, aparte de desarrollarse como glándula, forman los espermatozoides. Al estar ya desarrollados, pues eso nos lleva a una fertilidad normal.
Este testículo debe tener unas condiciones ambientales específicas. ¿Podría explicarnos, Doc, por qué tienen que estar afuera de la cavidad abdominal?
Así es, tienen que estar por fuera exactamente por como lo mencionabas. Tienen que estar a una temperatura por debajo del cuerpo normal, 1 a 2 grados por debajo de la temperatura que está en 7 grados centígrados. Entonces, el testículo tiene la capacidad, la bolsita que lo sostiene, de estar hacia abajo, hacia arriba, buscando la posición normal para el calorcito que te haga mantenerse. Al interrumpirse esta calor normal del testículo, pues cuando ven las patologías pues agregadas, infecciones, tumores y demás.
Ok, el hecho de tener una temperatura específica en la cual deban de mantenerse, esto llamaría la atención para algunos desarrollos profesionales. Personas que tienen todo el tiempo una temperatura más elevada al frente de su cadera. Entonces, ¿cómo podremos solventar esto? Se me viene a la mente, no sé, las personas que hacen pan, los taxistas, los conductores de camión, las personas que siempre están con esta área más caliente.
Sí, todo eso predispone mucho, tanto los testículos como lo que es la vejiga, a infecciones o dolores crónicos. Por dilatación de las venitas causan dolores e inflamación. La temperatura realmente externa no modifica tanto la función por dentro, porque el testículo, al estar con temperatura externa muy elevada, se sueltan, por decirlo, se hacen un poquito más holgados hacia abajo para buscar la temperatura ideal, que es un poquito menor.
¿Cuál es parte de esa buena higiene testicular que se debe tener desde que se nace hasta...?
Desde que se nace muere? Es comprobar que estén los dos testículos en la bolsita hasta abajo. Es lo que tenemos que comprobar. ¿Para qué? Para que el testículo se desarrolle completamente normal, que crezca y tenga su función completamente normal. Realmente de ahí en adelante solamente es una vigilancia de aquí en adelante hasta que tengamos conciencia, porque los tumorcitos o toda la patología del testículo se puede detectar muy fácil el paciente solo. O sea, realmente es el que detecta la patología del paciente cuando ya acude a revisión con algún médico.
O sea, los hombres por regla general no manipulan los testículos como las mujeres nos enseñan a manipular la mama para buscar algo.
Sí, realmente es muy difícil, realmente la cultura de revisarse uno es poca. Entonces, casi siempre cuando nos detectamos algo es porque o lo vimos muy grande o ya duele. Pero la cultura de tocarnos o revisarnos realmente es muy poca.
Y
es
como podemos detectar un tumor. O sea, esa campaña publicitaria de tócate también debería de ser aplicada
en
los varones.
En hombres, exactamente.
Y no solamente para el testículo.
Pues no.
Para todo el cuerpo, definitivamente. Bueno, y dentro de esta, digamos que conformación, los testículos funcionan de una manera diferente a como funcionarían los ovarios, que son los homólogos en las mujeres, y que le permite a los hombres tener hijos hasta...
Sí.
Que se mueren casi.
Realmente sí, o sea, el testículo nunca deja de producir espermatozoides. Obviamente, por el paso de la edad, la calidad es mucho menor y la cantidad. Pero la producción de óvulos a espermatozoides es completamente diferente. En los hombres no hay una cantidad limitada, es ilimitado. Nada más la calidad sí va bajando mucho, pero realmente nunca se puede producir la parte fértil del hombre nunca deja de estar.
Nunca deja de funcionar.
No.
Ahora, esta capacidad fértil o este análisis de cómo funcionan los testículos se determina por varias, digamos que por varios exámenes, ¿no? Entonces, imagino que uno es la auscultación con el doctor.
Sí, eso nos ayuda nomás para ver realmente si hay por fuera algún tumorcito, alguna inflamación o infección, pero la parte funcional del testículo es por examen de espermatoscopía, es una muestra de semen que da el paciente y se analiza en el microscopio, en cuanto a la calidad del espermatozoide. Pero en sí, la fertilidad como tal tiene que ver eso y lo hormonal. Entonces, son exámenes de sangre y espermatozoides para ver cómo está el testículo funcionando.
Anteriormente, cuando se vigilaba o se atendía a una pareja por, digamos que problemas en la reproducción, porque no podían tener hijos, lo primero que se hacía y que uno veía en series o en películas o en novelas es que la mujer era la que se hacía los análisis. Y pocas veces se mostraba la evidencia de que los hombres también pueden tener problemas, ¿no?
Sí, realmente aquí lo que se hace primero es descartar la patología en mujeres y ya que todo está bien, ya buscan al hombre. Cuando tienen que hacer la consulta siempre hombre y mujer a la par.
Parejo.
Porque en hombres hay muchas cosas de infertilidad que son asintomáticas y no se dan cuenta hasta que realmente quieren ya tener familia.
Bueno, y ese tema de la infertilidad desde el punto de vista masculino lo vamos a tratar más adelante,
sí, claro,
en otro programa. Y hoy vamos a tratar... ¿Qué padecimientos puede tener este órgano? Porque es una gónada, ¿no?
Sí.
¿Y qué solución podríamos darle a cada uno de estos padecimientos? ¿Qué sería lo más simple que le puede pasar a un testículo?
Lo más simple, aparte del golpe por estar expuesto, son infecciones e inflamaciones de él. que son enfermedades que no son, que pueden peligrar la vida, pero sí son muy molestas. Y de ahí en adelante, la consecuencia de la inflamación, que hay con quistes o agüita acumulada en el testículo, y ya lo más avanzado, lo más delicado, los tumores de testículo.
Ok. ¿Le parece bien si empezamos con las infecciones más frecuentes?
Sí, claro.
Entonces, ¿Cuál sería
realmente
la más?
La causa de por qué un testículo se infecte viene siempre de la orina. Porque la orina, cuando pasa por la próstata, que es donde orinamos los hombres, los conductos eyaculatorios, cuando desembocan ahí, tienen una válvula que es antirreflujo. ¿Qué pasa cuando las bacterias pasan por ese conducto? Por reflujo, y llegan bacterias a los testículos. Entonces, el testículo no se infecta solito, sino siempre viene algo que lo está antecediendo, que viene siendo la infección de orina. Entonces, de ahí pasa por la orina la bacteria, llega a los testículos y se inflama. Entonces, un testículo inflamado es muy llamativo. O sea, aparte que crece el tamaño, se pone rojo, duele, caliente y muy doloroso.
Muy doloroso.
Muy doloroso. Entonces, ¿cómo diferenciamos realmente un tumor de una infección? El tamaño y los síntomas que puede dar.
Y aparte, esa infección pues debe de ser como el signo alarmante, ¿no? Para el paciente.
Exactamente.
Y visitan al médico en ese momento.
Exacto, porque es un dolor incapacitante. Realmente uno siente que está completamente con una presión allá abajo, un golpe bajo que no se quita para nada. Entonces, eso es el tamaño que crece y el enrojecimiento lo que les hace llevar a la consulta.
Y esas condiciones pueden ser confundidas con algún otro síntoma, o literalmente es muy claro cuando es infección.
Es muy claro cuando es infección por como contamos, el tamaño aumentado, el enrojecimiento y el dolor. Esas tres cosas realmente nos marcan infección.
Infección.
Hay crecimiento del testículo y enrojecimiento sin dolor, que es otra causa diferente. Se llama hidrocele, que es la acumulación de líquido solamente en el testículo.
Aumento
del tamaño, el color se pone rojo y el dolor. Esas tres cosas son signos indicativos de infección.
¿No hay una alarma, por ejemplo, en dolor al orinar, como normalmente pasa con las mujeres?
Puede pasar antes de la infección del testículo. Puede haber un ardorcito para orinar al principio y después, esos días que siguen, dos, tres días después, empieza el testículo a inflamarse. A veces puede ir a la par las dos cosas cuando realmente el testículo ya está muy inflamado y se acompaña con infecciones urinarias. Pero por lo general son infecciones muy leves de orina que realmente no dan tantos síntomas, que solamente por reflujo las bacterias inflaman el testículo.
¿Y hay algún mecanismo de higiene que los hombres deben de utilizar para evitar una infección a este nivel?
Sí, lo ideal, pues orinar con horario, que es orinar cada 2-3 horas para que el orina no esté estancada en la vejiga, un buen aseo antes y después de orinar de las manos y no orinar a prisa. O el hecho de orinar a prisa hacemos que la vejiga se vacíe parcialmente y lo que quede estancado de orina ahí se puede infectar y pasar por los testículos. Y
esto es algo que deben de escuchar las mamás, ¿no?
Sí.
Porque son las primeras que están en contacto con esa higiene del niño, y efectivamente hemos visto muchas veces que vamos de viaje y el carro se para en cualquier lugar y el niño pues no se lava las manos y no tiene cuidados y nada por el estilo, ¿no?
Sí, entonces, pues la facilidad que tenemos de orinar pues parados en algún lado, pues sí se puede, pero lo ideal, si en ese caso no se puede buscar un lugar que sea más higiénico, pues el lavado de manos suficiente con eso nada más.
Con lavarse las manos.
Sí.
Esto es algo importante porque se supone que los papás son los primeros orientadores en esta higiene, digamos, testicular hacia el varón, y es muy difícil después quitar malos hábitos, entonces más vale enseñar a tiempo y no tener que sufrir después, ¿no?
Exactamente.
¿Y estas infecciones se curan fácilmente?
Sí, son fácilmente curables, realmente. Cuando son infecciones que el paciente por vergüenza, por pena, no va a revisarse, pues son infecciones que pueden volverse crónicas y es más difícil. Pero en sí son antibióticos que se dan por un ciclo de 5 a 7 días y completamente quedan libres de bacterias y se cura por completo.
¿Y cuál sería el panorama más negro si un paciente no se revisa?
El más negro, si la infección es demasiado severa y aparte en patologías agregadas, diabético, hipertenso, se forman abscesos en los testículos. Esos abscesos, si el testículo se licúa o se echa a perder, hay que quitarlo.
Y ya se pierde.
Y se pierde el testículo por completo. Exactamente.
Bueno, o sea, ya sabe que si no se cuida una infección de este tipo, o si no se atiende, pues puede llegar a perder el testículo si no lo atiende. Bueno, nos vamos a ir en nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Recuerde, 474-403-1413 u 800-701-2119.
Contra el viento.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Y la pregunta queda en el tintero, de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida a mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad.
Bueno, este tema se llama Ropero Automático y es del mismo trío Balú. Y seguimos con el doctor Arturo Garavito Silva. Estamos hablando sobre la patología testicular y bueno, ya hablamos de estas infecciones que son consecuencia de ese regreso no adecuado o que no debe pasar de orina que arrastra bacterias hacia el testículo. Y ¿cuáles son las bacterias más comunes que pueden llegar a infectar?
El testículo son las que vienen de la orina, se llama E. coli, Proteus o Klebsiella, que realmente son propias de la orina que pasan hacia el testículo. Realmente en pacientes ya diabéticos cambian las bacterias, pero son por patologías agregadas que realmente...
¿Y cómo se hace el diagnóstico en ese caso?
El diagnóstico, aparte de la exploración, hay que hacer un ultrasonido para ver realmente cómo está el testículo, ver el tamaño que tiene el testículo, la forma, el flujo que tiene por dentro, si no ha alterado nada pues el tejido. Si el tejido está alterado es porque hay un absceso que lo puede estar modificando. Uh-huh. Solamente si el crecimiento del testículo, que tiene más sangre porque está muy inflamado, uh-huh, se diagnostica nada más la inflamación, que es lo que epidemite, es la infección.
Okay. ¿Hay algún cultivo, algo diferencial para la bacteria?
Se puede utilizar el cultivo de orina, como fue el causante de todos, es un cultivo para ver realmente la bacteria. ¿Qué es el antibiótico que se necesita? Dosis y días necesarios.
Ok, perfecto. Porque sí, algunas veces pensaríamos que son bacterias específicas o bacterias, por ejemplo, por infecciones de transmisión sexual, ¿pueden llegar hasta el testículo?
Pueden llegar, exactamente, por reflujo, uh-huh, pueden llegar. Son más difíciles porque realmente la transmisión sexual en los hombres queda en la uretra todo. Difícilmente uh-huh llegan hasta la vejiga. Okay. Entonces, cuando llegan muy severa la inflamación por la uretra, puede pasar a los testículos, sí. Muy bajo en los casos, pero sí puede pasar.
Ok. Y también es ¿qué tan frecuente, por ejemplo, de 10 pacientes que usted atiende en la consulta, cuántos llegan con infección?
Con infección solamente son dos o tres personas, okay, de 10 más o menos, uh-huh, sí.
Y a pesar de que no tienen toda la higiene
exactamente,
que se supone, sí, imagínense todavía. Bueno, dentro de estas alteraciones, entre comillas, vamos a mencionarlo, benignas, ¿qué otras podemos mencionar, doctor? Usted me decía fuera del aire el hidrocele.
Sí, aparte de esto benigno, que no es cáncer, pues viene siendo el hidrocele, que es la acumulación de agua entre las capas del testículo. Uh-huh. Solamente es la acumulación de agua, no tiene pus, no tiene nada infeccioso. Entonces, ¿qué pasa? Una inflamación crónica del testículo causa que como que sude el tejido, o sea, uh-huh, que esté inflamado y se acumule esa agua. Esa agua puede que no se reabsorba solito y requiere cirugía para quitarla. Okay. Esa agüita no causa ningún problema de tumor, puede infectarse si no hay buena higiene, porque el testículo se inflama otra vez, se puede infectar. Uh-huh. Aparte, consecuente también de algún golpe, puede caer el hidrocele, es okay, otro por un traumatismo. Quistes en los testículos también puede pasar, uh-huh, por infecciones crónicas o golpes también, que realmente uh-huh los quistes, mientras no alteren la función del testículo, no se infecten, ahí se dejan también, no hay que hacerles nada.
No hay que hacer nada.
Y la otra es la torsión testicular, que realmente, como el nombre lo dice, es un testículo que se tuerce, o sea, se da la vuelta. Normalmente el testículo está fijado a las capitas que lo sostienen. Uh-huh. ¿Qué pasa? A veces esa alteración de nacimiento viene que está más laxo el tejido. El testículo se da una vuelta y se queda completamente torcido. Es un dolor muy importante, es una urgencia quirúrgica porque uh-huh el testículo torcido pierde la circulación.
Ah, okay.
Entonces si no se opera entre 4 o 6 horas, el testículo se tiene que retirar porque se pierde.
Okay. Dentro de estas patologías que nos menciona, el hidrocele, cualquiera de ellas, ¿altera la capacidad reproductora de ese testículo?
Sí, porque por la inflamación que causa esa agüita, ya sea el quiste o sea el hidrocele, aunque sea algo benigno, que no sea algo infeccioso, que dañe el testículo como tal, la presión sobre esa estructura o la inflamación crónica hace que el testículo pues esté un poquito aturdido. Entonces no produce uh-huh la misma cantidad ni calidad de espermatozoides. Uh-huh. Entonces sí lo puede alterar.
Okay. ¿Los quistes normalmente de qué origen son?
Inflamatorios, es agüita, realmente el quiste también es una bolsita uh-huh de agua nada más que se forma por inflamaciones o golpes, es lo único nada más.
Lipomas, o sea, excesos de grasa también se pueden encontrar.
Son muy difíciles, realmente donde se ponen lipomas son en el conducto que sostiene el testículo, es el cordón espermático, ahí tiene grasita uh-huh entre medio las venitas y forman los lipomas, ahí sí. En el testículo como tal no hay grasita.
Ok. ¿Cómo se da cuenta un paciente o un niño que tiene una torsión testicular?
El dolor. O sea, ya sea niño recién nacido o cualquier edad que tenga, hasta adulto, es un dolor insoportable, es un dolor que a uno lo dobla, náuseas, vómitos, escalofríos, el testículo se asciende, o sea, se va hacia arriba, porque el testículo, como tiene una cuerdita que lo está sosteniendo, ajá, al torcerse, pues obviamente se recorta, sí, se hace más chiquito, ajá, y el testículo como si se escondiera, ajá, se esconde y se ve realmente atravesado el testículo. Entonces, dolor, el testículo atravesado y hacia arriba, extorsión.
Extorsión. ¿Y ese diagnóstico solamente lo hace auscultación?
Puede ser clínico y se recomienda un ultrasonido para comprobar que no haya flujo de sangre. Si se comprueba que no hay flujo es porque está completamente torcido.
Okay, y en el momento en que no hay irrigación sanguínea, pues...
se empieza a morir poco a poquito, sin, ajá, circulación, pues no hay oxígeno en el testículo, se empieza a morir. Tenemos una ventana de 4 o 6 horas desde que se diagnosticó el testículo torcido para poder salvarlo. Uh-huh. Si el testículo vemos que durante la cirugía ya tiene una coloración violácea o negra que no tiene recuperación, hay que retirarlo.
Ay, se retira. Sí. ¿Qué pasaría si no se atiende esa torsión a tiempo, se pierde el testículo pero no se retira?
Ahí se deja. O sea, a veces el paciente por miedo o vergüenza revisada, si se tuvo un dolor muy fuerte, me quité solito el dolor con hielo, medicamentos, y al quitarse ese dolor, pues el testículo poco a poquito, ya que se perdió, el tejido se empieza a encogerse desde chiquito. Se muere solo. Si un testículo es más pequeñito, ya no da dolor, pero ¿qué puede pasar? Un testículo que empieza a atrofiarse o a dejar de perder su función normal predispone a ciertos tumores después. ¿Por qué? Porque las células ya no son células normales. Entonces mutan las células hacia algo mal.
Entonces, la efectividad, vamos, en la atención, va a serle el punto clave para poder solucionar cualquiera de estas.
La rapidez con que se atiendan tiene que ver mucho con el tratamiento y el desenlace que va a tener el paciente.
¿Cuántos pacientes ve usted en la consulta de 10 personas? ¿Cuántos pacientes le llegan con este tipo de patologías?
De patologías, excluyendo la torsión, que realmente no es muy común, entre infecciones, hidrocéliles y quistes. Si tomamos un grupo de edad, entre adolescentes, adultos, jóvenes, 5 de cada 10 tienen esto. Y si uno se hace una revisión de un ultrasonido por algún motivo de cualquier cosa, sube hasta 7 cada 8. De 7 a 8 personas tenemos un quiste en el testículo, no le pedimos, sin diagnosticarse porque no dan molestias. Entonces es muy común.
Y desafortunadamente no es tan, digamos, convencional que las personas vayan a consultar al urólogo, porque pues parecería que no es importante. No. Y también debe de ser una revisión como la de cualquier otro especialista, ¿no? Cada año.
Sí, lo ideal es hacer una vez al año para cualquier detección oportuna de cualquier enfermedad. Infecciones de los testículos, vía urinaria de cualquier parte, tumores de la vía urinaria, uh-huh, en pacientes jóvenes y adultos. Y ya pacientes mayores, pero lo comentamos la vez pasada del cáncer de próstata. Pero ahorita sí, cualquier persona, hombre, se tiene que realizar una vez al año.
Una vez al año, sí. Y es así como de...
Es una revisión como un chequeo general, o sea, realmente no es una revisión vergonzosa, se interroga al paciente, a ver qué molestias tiene, si se requiere algún estudio complementario, se solicita, sino solamente platicar con el paciente y ver si puede tener algo que le esté causando problemas.
¿Es normal en los varones, lo pregunto desde mi punto de vista femenino, es normal para los varones estar atento a las alteraciones de los testículos por ser así, digamos que una de sus partes del cuerpo más importantes, lo consideran como, ay, me vi, no sé, una venita brotada o me sale un granito, o sea, ¿sí, sí se fijan?
Sí, o sea, realmente lo que nos lleva a la atención no tanto, o sea, lo que es el dolor y alteración visual, o sea, que se ve el testículo esté grande, esté rojo, tiene algo protuberante, pues sí, se revisan, pero si no hay dolor realmente y no se ve ninguna alteración, no hay una revisión dirigida. No, realmente cuando uno dice, pues ya tenía tiempo con esto, la vi chiquita, una verruguita, o vi una bolita y nunca, ajá, me revisé hasta ahorita que me dio dolor, pues ya se atiende.
Y esto debe de ser lo suficientemente fácil como cada baño diariamente,
sí,
¿no?
Pues,
una revisión
con
como
el puro baño,
las mujeres.
Exactamente,
pues,
con el puro baño y el jabón se alcanza a revisar uno, se ve la forma del testículo, si tiene alguna alteración, si duele o hay alguna bolita, pues hay que revisarlo, no es normal. Ajá. Pero realmente es pasan desapercibido porque dicen, tengo una bolita, pero no me duele, entonces ahí la dejan.
Las mamás de bebés recién nacidos deben de estar muy atentas a estas condiciones, ¿no?
Sí.
Porque, pues, el niño llora, pues no van a saber por qué está llorando específicamente, que sea por eso. Entonces, ¿qué podríamos dar como síntomas de alarma para esas mamás que tienen a esos bebés pequeñitos y que no saben qué deben de revisar en su bebé?
Sí, en los bebés es difícil, pues, diagnosticar. Lo que tenemos que hacer, siempre en recién nacido, el hidrocele va a estar presente en los niños. ¿Por qué? Porque está la comunicación del abdomen hacia los testículos. Ajá. Entonces, la agüita pasa hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa ese líquido? Se empieza a acumular. Ajá. Entonces, a veces está muy llamativo porque se ven los testículos muy grandes, con realmente es pura agüita que se absorbe solita. Ajá. La otra es comprobar que los testículos estén hasta abajo. Es revisarlo, ajá, dirigido allá abajo. Porque si los testículos no llegan a descender, pueden causar problemas de tumorcitos después, uh-huh, y para la fertilidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Revisar los títulos que estén abajo, que no estén grandes, que no estén rojos y que no le moleste cuando el paciente lo revisen.
Y cuando se trata de vestir a los niños y de bañar a los niños, el agua no debe estar muy caliente, ni debe ponerse la ropa muy apretada igual, como
sí,
a los adultos.
Exactamente, uh-huh. Es un agua tibia nada más, o sea, que se pueda soportar, y la ropa que no sea ajustada por lo mismo. Tiene que ser algo poquito holgado nada más para que el testículo tenga su movilidad hacia abajo y hacia arriba.
Que el pañal no quede apretado así como tamalito.
Sí, aparte que por la forma del pañal que no puede ajustarse hacia arriba, más que nada por la presión al abdomen. Pero sí, realmente en lo que no se mantenga mucho tiempo con la presión para que tampoco vaya a predisponer a infección.
¿Qué pasa si al bebé se le deja mucho tiempo con el pañal sucio, aparte de la pañalitis?
Aparte de que pasa todo eso y que se inflama y se infecta la piel, ¿qué puede pasar? La orina que está acumulada ahí, aunque sea una esponjita la absorbente que tenga el pañal, esa orina que puede estarse vaciando se regresa al pene, le inflama y le infecta. Entonces, okay, por infecciones tanto de pene, que es el prepucio, el pene como tal, que es el glande, o los testículos y vía urinaria también.
O sea, pueden terminar con una infección si no se le cambia el pañal a tiempo.
Exactamente.
Esto es muy importante porque a veces pensamos que los niños son de boligoma, ¿no?
Sí, no les pasa nada.
Que todo les digamos que se les da muy fácilmente y resulta que no es así. Esto también es muy importante con respecto al mismo uso de la mamá cuando está cambiando al niño. O sea, se tiene que lavar las manos, tiene que hacer, pues manejo,
después, sí,
exacto, esa rutina de higiene de vamos a lavarnos las manos porque voy a cambiar al niño, ¿no? O sea, que nada, que estoy cocinando
rapidito,
y sí, vamos, exacto. Eso es algo que también los papás deben de enseñarle a sus hijos.
Sí,
porque muchas veces es mi hijo lleva al niño al baño y el papá no tiene estas cuidados.
Es como más fácil como que hay párate y hay orina, pues
exacto.
Sí, pero sí siempre hay que hacerles mucho hincapié en el aseo antes y después. Uh-huh. Sí, siempre.
Antes de orinar y después de orinar. Vamos a ir a nuestro breve corte de estación de la media hora. Regresamos con Consultar Aire. Estamos hablando sobre patología testicular. Imagínese que usted tiene aquí al especialista en vivo. Ahora sí, porque antes lo teníamos grabado, pero ahora lo tenemos en vivo. Aproveche y consulte sus dudas.
Tengo una respuesta rápida, mi ego, puedo sangrar por la herida, cercana al servicial, al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bonita voz, es del trío Baluz, este tema se llama Escania y continuamos hablando sobre patología testicular. Doctor, estamos con el doctor Arturo Garavito Silva. Traumatismos, ¿qué traumatismos puede sufrir un testículo?
Puede ser principalmente tres: el golpe externo, ya sea un balonazo, algún golpe, una patada o por accidente automovilístico, un navajazo, o sea, algo que sea punzo cortante, o hasta que se vende paso por algún arma de fuego.
Okay.
¿Qué tenemos que hacer? Uh-huh. En balazo, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre algún traumatismo? Siempre vigilar que el testículo esté íntegro. Uh-huh. Entonces, en el ultrasonido, ¿qué tenemos que hacer? Siempre rescatar que esté todo normal. Vemos que el testículo está normal y el traumatismo solamente fue como un golpecito, una rozadura. Dar medicamento para que no se infecte eso de traumatismo, ver uh-huh. que se maneje el dolor y con hielo para que se desinflame. Si el uh-huh. testículo está afectado, ya sea con alguna lesioncita pequeña que no la altere por completo, se hace una cirugía, se explora el testículo y se repara para que se preserve.
Okay.
Pero si el testículo realmente ya se lesionó bastante y se perdió lo que es el contenido del testículo, hay que retirarlo.
Por ejemplo, una cornada de un toro, ¿no? Pensando
sí,
en los toreros.
Exactamente,
¿no?
Sí, uh-huh. que es una zona muy frecuente. A veces se llega a saber el testículo por la movilidad que tiene, se llevan solamente uh-huh. lo que es la bolsita, el escroto, y el testículo llega a quedar un poquito libre por uh-huh. la movilidad que tiene. Pero
entonces,
si cualquier lesión que sea que ocupe el traumatismo directamente del testículo, hay que explorar para ver que no hay algún daño por dentro.
Voy a empezar con los mitos urbanos que salen de este en este tipo de temas. Hay una creencia, o yo escuché muchas veces a las abuelitas y las señoras mayores, que cuando a los hijos varones les daban las paperas, la famosa infección de las glándulas parótidas, no dejaban, decían que el niño se tenía que quedar quieto y que por favor no se le bajaran las paperas a los testículos. ¿En qué consiste eso? Y si es verdad, sí, que se bajan las paperas, entre comillas.
Tiene algo de cierto, o sea, no como tal las paperas se bajan, pero el virus que lo causa sí llega a bajar a los testículos. Entonces, sí hay una orquitis viral que es secundaria a las paperas, pero sí, lo ideal es siempre vigilar, porque puede ser inmediatamente junto con las paperas que le está pasando al paciente, hasta unas semanas después. Entonces, sí vigilar inmediatamente todo un cuadro de paperas, que el testículo no esté aumentado de tamaño igual. Aumento de tamaño, rojo, caliente, duro y doloroso.
Y lo otro es la fiebre, ¿no? Porque las personas que sufren de fiebres muy altas también
eso,
llegan a...
Hay que buscar eso.
Afectar al testículo.
Pero sí puede llegar, no que baje las paperas, pero sí el virus causante de eso, causa inflamación del testículo también.
Por cualquiera de estos traumatismos, entonces, dependiendo del nivel, se puede llegar a perder el testículo.
Sí, claro, hay que explorar bien. Aunque no haya sangre, o sea, visible, que no esté la cortada externa, por dentro puede estar el testículo explotado, y si no se revisa bien con un ultrasonido o con cirugía, se puede perder.
Ahora, ¿un individuo puede sobrevivir sin ningún problema con un solo testículo?
Con uno solo, exactamente, sí. Es igual que el riñón, puede vivir con uno solo, siempre y cuando se cuide bien, va a estar funcionando completamente y va a compensar la función del otro que no existe.
Que no existe.
Exactamente.
Que realmente, digamos que si se limitaría, entre comillas, por lo de la limitación, a que fuera una sola gónada la que está generando los espermatozoides, entonces por default vamos a tener un recuento espermático más bajo.
No tanto como más bajo, sino a lo mejor menos calidad, si es reciente el traumatismo, pero la cantidad que se produce va a ser la misma cantidad. Okay. Tiene la capacidad de producir el 100% normal, como si tuviera dos testículos.
Okay. Sí. Él se da cuenta, o sea, sí. El cuerpo sabe.
Exactamente, automáticamente se produce lo que no va a producir el otro testículo.
Pero, por ejemplo, la producción de testosterona y demás, todo
sigue igual. Todo igual, exactamente.
Okay, sin ningún problema.
Sí, no se
Ahora, vámonos a la parte difícil del asunto. Pensaríamos que no sucede, pero sí sucede, que es el cáncer testicular.
Sí, sí, es muy
y
frecuente.
Y pues esto, tomando como referencia las clases y las programas con nuestro oncólogo, el doctor Roberto Gálvez, pues de alguna manera el asunto es cómo definimos ese cáncer, pues como una alteración celular de ese testículo.
Sí.
Pero, ¿qué lo ocasiona?
Realmente tiene muchos factores ahí, desde genéticos como ambientales. ¿Qué son los genéticos? El paciente que ya tiene un familiar directo con algún tumor de testículo diagnosticado, o los factores que lo pueden desencadenar. Todo lo que comentamos inicialmente, que el testículo esté en una temperatura no ideal, va a hacer que el testículo se reproduzca en las células de una manera pues que no es lo normal.
¿Que no es lo normal?
Como está más calentito de lo normal, hace que el testículo funcione de menos calidad o menos pues normal, y las células empiezan a reproducirse de manera pues
descontrolada,
alocada, por decirlo exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pacientes con testículos arriba en el abdomen, que es criptorquidia, traumatismos del testículo, todo eso hace, y el testículo retráctil, que es el testículo que está en la bolsita, pero está regresando al canal inguinal, hace que el testículo esté más caliente de lo normal. Está más calentito, con el paso de los años las células empiezan a mutar. Entonces es muy frecuente esta patología agregada siempre con la criptorquidia.
¿Qué tan frecuente es el cáncer testicular en México?
Son tres picos de incidencia. Los primeros son los 4 años, o sea, los 0 a 4 años es un pico de incidencia en los niños. Otro de 15 a 35, que es otro pico de incidencia con otros tipos de tumores, y de los 50 a 60 es otro pico más. Y cada uno de esos picos de incidencia tienen sus tipos de células pues que se mutan.
Específicas. De los 0 a los 4 años.
De 15 a 35 y de 50 a 60.
De 50 a 60.
Que eso es cuando más puede pasar, pero aún puede pasar entre las etapas de las edades que están ahí, no en ese rango, pueden también tener tumores.
Y no está ligado el cáncer testicular con el cáncer de próstata.
No, es independiente completamente.
O sea, no hay una correlación entre... Digamos, un cáncer de próstata no tratado puede desencadenar un cáncer testicular.
No,
nada que
son
ver.
Líneas celulares completamente diferentes. Al igual manera, no hay cánceres que metastaticen a los testículos. El testículo siempre hace un tumor primario, ahí va a empezar el tumor. Difícilmente un tumor va a metastatizar del riñón, hígado, próstata, vejiga a los testículos. Siempre hace primario.
¿Qué puede desencadenar ese cáncer que no sea genético?
Los golpes, como comentábamos, golpes, la criptorquidia, o sea, todo lo que altere la función normal del testículo, que son golpes, infecciones como tal no, pero sí la temperatura alta del testículo.
Pero, por ejemplo, la criptorquidia hace que el doctor en las tempranas etapas de nacimiento, pues se supone que hay una cirugía para hacerlo.
Se bajan, exactamente. Ajá. Se bajan y se fijan. Una vez que ya se fijó, realmente la incidencia baja muchísimo.
Entonces,
pero sí, desafortunadamente.
¿Si es tarde o?
Sí, lo que pasa es que a veces se pensaba antes que sí, se estudió y funcionó un tiempo que se esperaba que el testículo pudiera bajar hasta los 10 años solito. Y se daban medicamentos, se daban hormonas estimulantes para que el testículo bajara solito. Realmente ya se comprobó, pues, de hace varios años que eso no
es
funciona.
Cierto.
Entonces, si el testículo no ha bajado entre los 12 y 18 meses de edad, se recomienda bajarlo. ¿Con qué? Pues con cirugía solamente. Fijarlo para que el testículo se desarrolle normal a una temperatura ideal y no esté con células pues anormales.
Ok. Cuando pensamos en ese proceso, ¿sí hay mamás o papás que no se hayan dado cuenta después de ese periodo que esos testículos no descendieron?
Sí, lo que pasa es que inicialmente si el testículo logró bajar, ¿qué pasa? La huesita ya está ocupada y da la apariencia de que estuvieran ahí abajo. Entonces uno dice, ah, pues ya la bajaron, no pasa nada. Pero no porque ya no estén abajo hay que dejarlo ya así, hay que estar monitorizando. ¿Por qué? Porque el testículo
puede
regresarse. Y la otra es como la bolsita testicular o la bolsa escrotal en los recién nacidos a veces no está bien formada, es como si fuera una bolita nada más arrugadita. Dicen, pues no, al ratito los va a tener ahí o los tienen ahí, pues no lo revisan. ¿Qué pasa? Pues el paciente crece y nunca se dan cuenta hasta que el niño se revisa y dice, pues mamá, pues no tengo los testículos abajo. O el papá o la mamá lo ve.
Y esto es literalmente pues por falta de revisión.
Sí, realmente es un descuido. O sea, una buena valoración, aunque sea una vez al año, suficiente para el testículo que esté bien abajo. Si el paciente no se deja revisar por vergüenza, porque a lo mejor ya pues, es preadolescente, pues ya le da pena todo con la mamá, ¿qué hacemos? Llevarlo al médico para que lo revise. Es una enfermedad que se puede detectar muy a tiempo y evitar problemas pues a futuro, que
a
son
futuro,
los cánceres.
Los cánceres. ¿Cómo se diagnostica ese cáncer? ¿Como todos los demás?
Parecido a todos los demás. Aquí en este caso, como es, pues son testículos están por fuera, realmente es muy notorio el crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar, la exploración es lo principal, porque a veces los tumorcitos de testículo no dan muchas molestias. ¿Cómo nos damos cuenta? Es una bolita que crece por fuera del testículo, por dentro, que no duele. Esa es la diferencia de las infecciones.
De las infecciones.
A veces puede estar los dos presentes, infección y tumor, pero realmente el tumorcito como tal no va a dar dolor. Es una bolita de testículo muy dura, realmente bastante dura, que no duele y no es fija, está completamente adherida al testículo. Es cuando empieza a crecer el testículo. Cuando realmente el testículo, el tumor está por dentro y no se detecta a tiempo, ¿qué pasa? Cuando hay metástasis, que el pulmón es uno de los principales, el paciente empieza con dificultad para respirar. Piensan que es neumonía, que es infección, es otra cosa, cuando realmente es tumor que ya invadió los pulmones. Y ya son etapas muy tardías. ¿Qué pasa? Cuando el paciente se revisa ahí erigido, ya ves, pues se ve el testículo ya muy grande. Y dijo, no, pues nunca me recibí porque me dio pena. Ya está muy grande el testículo, pero realmente ya por tan grande que está, ya se fue otra parte del tumor y se diagnostica por otra cosa, no realmente por eso.
Entonces, digamos que el siguiente órgano afectado en ese cáncer es pulmón.
Son los ganglios linfáticos y después los pulmones.
Los pulmones.
Exactamente.
Y uno pensaría, por ejemplo, que podría ser pene o podría ser próstata.
Exactamente. Aquí la diferencia, el drenaje linfático de los testículos va directamente a los ganglios que están arriba, casi cercano donde están los riñones, más o menos. Entonces de ahí ya brincan el pulmón muy fácil. Entonces un testículo que no se detecta a tiempo el tumorcito puede ser muy agresivo.
Ser muy agresivo. Sí. ¿Y detectándose a tiempo es curable?
Es curable.
¿O manejable?
Es curable, completamente curable, exactamente. Depende del tipo de tumor o el resultado de patología que nos dé el especialista, nos van a decir qué célula es la que está alterada.
Okay.
Y en base a eso podemos ver si la cirugía fue solamente la curativa o requiere quimioterapia, radioterapia después. Pero sí son cirugías que se hacen, se quita el testículo por completo, ¿para qué? Para evitar ya el pues entonces no se quita el tumor, se quita completamente todo. ¿Por qué? Porque con eso podemos asegurar al paciente que el tumor queda completamente retirado. Y quedan curados, literal.
¿Y el tratamiento menciona que radioterapia, quimioterapia es igual? ¿La efectividad del tratamiento es mejor o es...?
Sí, depende mucho el tipo de tumor que sea. Lo agresivo que sea, pues sí, la quimioterapia y radioterapia pueden ser inmediatamente después de la cirugía para lo que quedó remanente, estarlo pues matando
vigilando.
Con medicamento y vigilando. Y pues realmente lo que importa es quitar el testículo, porque es la causa de por qué las células estén migrando para otro sitio. Entonces,
¿y si se trata con quimio y con radio y el testículo se mantiene, ese testículo?
Invariablemente hay que retirarlo.
O sea, siempre.
Sí, porque lo que es la producción de células malas empezó allá abajo. Entonces, aunque las matemos con quimioterapia o radioterapia, hay que retirar ese testículo.
Ok. ¿Qué posibilidad hay de que pase de un testículo al otro?
Es muy difícil. Okay. Muy difícil, es muy raro por el tipo de drenaje que comparten, van independientes. Cada uno va a su lado con su drenaje, el testículo por dentro de la bolsita, aunque se ven juntos, no están juntos. Los separan 7 capas diferentes de cada testículo, entonces no están completamente en contacto.
Entonces, sería muy mala suerte
tener
cáncer en los dos.
Y así siempre cuando son de los dos, son de una célula una y otra célula de otra. por lo general.
Okay, no sí. comparten la misma.
No comparten, es muy raro que sea la misma célula, exactamente. Entonces, el diagnóstico, aparte de la revisión que tenemos que hacer, exámenes de sangre para que nos oriente qué tipo de tumor puede ser, son marcadores tumorales uh-huh. y las tomografías, para ver que no hay ese tumorcito, no sea regado, comentamos, a los ganglios linfáticos o a los pulmones.
¿Y cuál sería el rango de edad donde más se ha evidenciado ese cáncer
testicular? 15-35 años, es lo más común.
15-35 años, o sea, la edad reproductiva del hombre.
Es la incidencia máxima.
¿Y la causa?
La causa, volvemos
¿para
a
que
mismo,
sea en ese rango de edad?
Lo mismo, o sea, pacientes que no se revisan.
No se revisa.
Inicialmente, el antecedente de criptorquidia es otro factor y la causa desconocida. El idiopático es otro factor que realmente no se ha sabido por qué exactamente un testículo dejó funcionar bien, aunque no tenga ni criptorquidia, ni traumatismo, ni familiares con cáncer, solito se muta. Son causas desconocidas que no se ha investigado ni se sabe la causa de por qué la célula ya no funciona.
Y en el momento en que ese tratamiento se está dando para esta persona con cáncer testicular, ¿esto afecta la espermatobioscopia?
Sí, desafortunadamente, sí. Bueno, en cuanto a la cirugía, no, pero ya con quimioterapia sí afecta la producción del otro, porque son medicamentos muy fuertes que sí van a afectar tanto las defensas como la producción de hormonas y de...
¿Y podría ese mismo medicamento podría llegar a alterar no solamente los valores, sino la morfología y, por ejemplo, la información genética de esos sí. espermatozoides?
No tanto. Bueno, obviamente sí lo va a alterar inicialmente si uno da un resultado de semen durante la quimioterapia, sí, pero realmente después del tratamiento se recomienda 2 años a 5, uh-huh. de preferencia para que ya el semen se reproduzca normal y ya lo que quedó dañado ya no tiene afectación. Uh-huh. Entonces, un paciente con quimioterapia ya tratado y ya libre de tumor puede tener familia después normal sin riesgo de nada.
Entonces, una de las recomendaciones de un paciente que tiene un cáncer testicular es
evitar tener familia, exactamente.
Embarazar. Sí. Okay. Porque sí es muy importante esto, parecería que no, pero sí se afecta porque son químicos al final de cuentas
sí,
lo que se están dando, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, va a alterar toda la función del testículo, la calidad y forma y movilidad de los espermatozoides.
Bueno, ya sabemos algo mucho más importante sobre este cáncer testicular. Si no se vigila, vámonos a nuestro último corte de estación y regresamos en breve con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Todo lo que tengo puede cambiar. Todo lo que veo puede no estar más. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Si el tiempo pasa y no puedo decidir.
Bueno, regresamos con nuestro último segmento de Consulta al Aire y bueno, recomendar por favor que tanto cáncer de testículo como cáncer de próstata son de los más agresivos cuando no se atienden a tiempo.
Sí, exactamente.
Y esto va en relación con qué tanto te revisas, qué tanto le pones atención a tus hábitos y cómo está realmente pues tu higiene.
Sí,
¿no?
Porque es va muy en fácil, todo. Realmente una revisión, aunque la hagas una vez a la semana, una vez al mes de los testículos bien dirigida, puedes detectar un tumor muy a temprano tiempo, uh-huh. porque realmente el tumor que no se detecta, como no duele, ahí lo dejan hasta que crezca. Y
ya cuando se descubre es muy tarde.
Es muy tarde,
porque ya se encuentran en patologías como pulmón, si es sí. en el caso de cáncer testicular,
o en huesos de próstata.
Si es de
sí.
próstata, y hay que tener muchísimo cuidado.
Sí.
¿Hay cáncer de pene, doctor?
Sí, existe cáncer uh-huh. de pene. Es muy poco frecuente también porque tiene mucho que ver con lo que lo produce. Realmente, ¿qué lo va a producir? Una mala higiene. Normalmente son en pacientes que no tienen circuncisión. Entonces, ¿qué pasa con la circuncisión? Si uno no se revisa bien lo que es el prepucio que cubre el glande, si no se está revisando, queda cubierta la lesión por dentro. Uh-huh. Entonces, al no retraer el prepucio, queda ahí la lesión escondida y nunca se dan cuenta demasiado.
Ajá.
Entonces, ¿qué nos puede llevar al cáncer de pene muy comúnmente en los hombres? Las verrugas por papiloma. una verruga mal atendida que no se da cuenta el paciente porque está escondida en el prepucio, que nunca se revisó, se empieza a ulcerar. Una vez ulcerada esa verruguita, se mete hacia el tejido del pene y lo afecta.
Entonces, todas las parejas que han tenido, o todos los hombres que han tenido parejas a las cuales se les ha detectado infección por virus de papiloma humano, se deben hacer revisar, claro, por obligación.
Sí, tienen riesgo de cáncer de pene, de exactamente. Pene.
Por esta infección por
la infección
virus
de papiloma. Es la principal causa. Hay otras lesiones en piel que también son precursoras de los tumores de pene, pero realmente son más llamativas. Son ya lesiones con muchas úlceras, muy llamativas, muy dolorosas. Pero realmente,
sífilis, gonorrea no conducen a cáncer.
Ahí sí, no. Nada más son otras lesiones de la piel. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo más importante, entonces, como no dan molestias inicialmente las verruguitas, una vez se me va a quitar sola, uh-huh, y no se revisan. Y lo ideal es una revisión, nada más con una vez se baña al baño, claro, la revisas es suficiente. Uh-huh. Pero es como comentaba, el prepucio, como siempre está cuidando el glande, si el paciente no tiene buena higiene y nunca se ha bañado, la lesión está escondida y no se ve hasta que esté demasiado tarde ya.
Entonces también es la circuncisión también es un elemento que ayuda.
Ayuda en pacientes que no tienen buena higiene. Realmente no es un tratamiento preventivo para el cáncer, pero si un paciente se baña diario, con eso es suficiente porque se está revisando. Uh-huh. Pero si un paciente nunca se va a bañar y dice, no pienso bañar en mi vida, pues hasta la circuncisión mínimo para que tengas un factor menos de riesgo.
No, y si los papás desde pequeñito no le enseñan a bañarse bien.
Exactamente.
Pues entonces tenemos dos problemas. Hay una pregunta de Popeye, dice, ¿hacer ejercicio ayuda a disminuir el dolor testicular? No entiendo si es por alguna infección o...
Como tal, no. O sea, en ninguna patología el testículo va a mejorar con ejercicio. Puede empeorar en patologías por infección o por varicocele, que sí puede aumentar la presión del testículo y de las venitas, pero que alivie el dolor, el hacer ejercicio, no. O sea, si fuera una infección o un varicocele o algo que esté inflamado el testículo, al contrario, el soporte del testículo ayuda para que tenga como esa hamaca que lo está sosteniendo y quite el dolor. Pero el ejercicio como tal no quita el dolor testículo.
Sí, es frío, ¿no? Poner compresas
exactamente
frío,
frío, inflamado. Exactamente. Sí, siempre va dirigido a lo frío, no a lo caliente.
Y si hablamos de varicocele, pues ya es la...
La dilatación de las venitas de los testículos, que es como las varices de las piernas.
¿No?
Es operable, se opera solamente en casos de infertilidad o de que sea muy doloroso. Realmente porque el varicocele no causó ningún problema de salud, no causó tumores ni infecciones, solamente se opera en infertilidad y dolor.
Y dolor, solamente. Sí. Bueno, nos dice Luis Alberto Barba, maestro Garavito, saludos.
Saludos, Luis Alberto.
Ha de ser alumno o paciente.
Sí,
y luego Rubí nos dice, excelente médico urólogo. Así es, Rubí.
Muchas gracias, Rubí, saludos.
Por eso es nuestro urólogo de cabecera. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de patologías, doctor, ¿por qué será que, con el perdón suyo, por qué será que los hombres son más perezosos para ir al médico?
Pues sí, realmente, como uno siente que puede... pues curarse solo, realmente, es que en los hombres realmente las infecciones o alguna patología que sea importante, ya que está muy avanzado, es cuando da dolor, o sea, realmente son las infecciones también, transmisión sexual o cualquier infección, cuando son muy llamativas, pues duele, entonces es cuando vamos a acudir, pero realmente infecciones, si te dicen, ay, me ardió hace poquito, me maldorino, tuve una bolita, si no dura mucho tiempo, uno se deja de atender, entonces, más que nada, y la pena. O sea, la pena de revisarse. No hay la cultura de la mujer que va al ginecólogo, pues porque va a rutina. En el hombre no va al urólogo por rutina.
No más después de los 50 y con susto.
Y muy a fuerza, sí, exactamente.
Muy más de a fuerza.
De que lo llevan, sí, o que ya está algo mal.
O que ya hay algo mal. Y que definitivamente hay una higiene que debemos de mantener y que debemos de replicar, que es lavarse las manos antes de ir al baño, lavarse las manos después de ir al baño, asear muy bien la zona de los genitales, tener cuidado con las elevaciones de temperatura en el área genital, evitar los golpes en lo mayor que se pueda,
claro.
Revisar atentamente cada uno de los cambios morfológicos que suceden en nuestro cuerpo, sobre todo en esta área, porque aquí, como lo acaba de mencionar el doctor, si usted se ve una verruguita, por ejemplo, en el pene y no la atiende, eso puede ser un papiloma que puede desencadenar un cáncer de pene.
Exactamente.
¿Y cómo se soluciona un cáncer de pene?
Depende de la etapificación que le demos, el tipo de tumor que sea, puede ser cortar la mitad del pene, el pedacito que tenga el tumor o completamente quitar todo el pene. El quitar todo el pene, el paciente se hace una uretra nueva, un orificio para donde orina y orinan por detrás, es una incisión de atrás de los testículos para orinar sentados. Entonces, sí, pues...
Que de hecho es la forma en cómo deben de orinar los hombres, ¿no? Mencionaba pues, el otro día un en una entrevista que vi de un doctor, decía que lo más adecuado sería que los hombres también orinaran sentados.
Pues no sé por qué lo mencionaron, pero no, a lo mejor para mayor presión del abdomen, para vaciar mejor la vejiga, pero realmente no, pues no hay beneficio de orinar
porque
sentado.
Tenemos también esa misma condición de no desocupar completamente la vejiga.
A lo mejor por las prisas, a lo mejor recomienda el doctor eso, orinar sentado para que se vacíe mejor, pero realmente pues no,
no es obligatorio.
No es obligatorio.
Porque de alguna manera tomar agua, la suficiente agua al día, ir cada 2 o 3 horas a evacuar esa vejiga, asegurarse que se quede
vacíe bien,
vacía. Sí. ¿Y cómo sabemos que queda vacía una vejiga?
Pues uno ya queda satisfecho, uno tiene la sensación de que ya no hay nada orinada adentro. Pero uh-huh. realmente uno cuando va al baño a prisa y de hecho hace esfuerzo para vaciar rápido la vejiga, se queda esas ganas como de que todavía queda un poquito de sensación. Uh-huh. Como es mínima la sensación, uno dice, pues al ratito vengo y lo vacío. Uh-huh. Y realmente
y no. El ratito se le olvida.
Exactamente.
Normalmente.
Sí.
¿Alguna otra recomendación, doctor, que nos quiera dar?
Lo importante es hacer hincapié en la revisión. O sea, el paciente es el mejor... pues doctor, por así decirlo, es el que sabe, uh-huh. es el que conoce, él se conoce.
Se
entonces,
conoce,
él hay que saber cómo está su piel, el pene, cómo están los genitales, qué es lo que puede tener la alteración, lo más fácil. Entonces, en genitales, toda alteración o todo algo malo va a ser siempre visible, uh-huh. ya sea al pues verlo literalmente o tocarlo. Entonces, uh-huh. testículos con bolitas, en revisar si algo está mal, con el urólogo. Y si la verruguita estaba ahí pero se quitó solita, aunque se haya quitado, porque hay verrugas que se quitan solitas, hay que cuidar revisión. Uh-huh. Porque pueden volver a salir y eso predisponer a un cáncer después.
Verrugas que es diferente a granitos.
Exactamente. Uh-huh. Si hay granitos que no son nada, que realmente a veces uno se asusta, que piensa que es lo peor, cuando realmente no. Y al revés, hay gente que dice, hay una verruguita, no pasa nada. Y al contrario, sí, tiene uh-huh. mayor importancia una verruguita que un granito.
Dentro de esta misma higiene, ¿qué tan recomendable o no es que los hombres se depilen la área genital?
Ni beneficio ni perjudicial.
Ni perjuicio.
No, ¿por qué? Porque realmente barrera protectora no tiene, porque el pene en la longitud de la uretra es suficiente para evitar que las bacterias se regresen. Entonces, un aseo diario de los genitales es suficiente para mantener un buen higiene. Uh-huh. Obviamente, si el paciente por alguna razón pues se expone mucho a zonas de humedad o con mucho polvo, se recomienda recortar sí el vello púbico. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no
recordarlo,
se almacene.
Recordarlo, más no quitarlo.
Exactamente, uh-huh. más para que se mantenga un poquito más limpio. Uh-huh. El hecho de depilarse tampoco hay mayor beneficio. O sea, higiénico, pues sí, va a evitar menos humedad uh-huh. y menos riesgo de bacterias o de hongos.
Okay. Y algunos deportes creo que lo piden.
Lo requieren, exactamente, uh-huh. sí.
Pero pues ya no es otra cosa. Nos pregunta Jacars Almeida... que si podemos invitar a algún veterinario. Bueno, tendríamos que verlo con la producción, porque pues realmente estamos enfocados más a consultas humanas, pero vamos a ver la posibilidad, a lo mejor, de hacer un programa especial. Si usted considera, me gustaría que se comunicara con nosotros y nos dijera en qué sentido le gustaría que se entrevistara al veterinario. Al público lo que pide.
Sí, claro.
Y bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Pues al contrario, gracias.
Qué gusto que lo tenemos en vivo.
Sí.
Disfrute sus vacaciones, perdón por interrumpirlas.
No, con mucho gusto.
Y bueno, estamos también agradeciendo a ustedes el favor de su atención durante este espacio. Agradecemos a Arturo Hidalgo en los controles, a Gabriel Barba por la música y a nuestra chica prestadora de servicio social, que hoy me dejó sin su nombre por haber recibido las llamadas y estar atenta al teléfono. Y de igual manera, esperamos que nos acompañen el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire.
¿Qué quiere decir? Que el miedo te paraliza.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.